Hola, hola a todos. Hoy les tengo una invitación muy especial, una invitación maravillosa. Nos vamos de viaje. Para eso les tengo también unas recomendaciones. Alisten mochila, un termo de agua, aquí tengo yo el mío, y por supuesto, un abaniquito de mano. Sí, un abaniquito de mano para poder ir en este camino en donde tenemos que abrir todos nuestros sentidos.
Y tenemos que abrir esos sentidos porque vamos a conocer saberes, gustos, sabores y tradiciones de nuestra gente del Atlántico en el norte de Colombia. Este es el podcast Historias Contadas. Los vamos a acompañar Jacob Gutiérrez
y Diana Acosta en este viaje al corazón del Atlántico. Sean todos bienvenidos. Jacob, estamos en este Historias Contadas y bueno, hemos ido a lugares mágicos del Atlántico, hemos tenido recetas, hemos escuchado las historias de la música, pero ahora, ¿acepta usted mi invitación de un viaje especial, un viaje sobre la palabra?
Usted me pregunta y usted sabe que yo le voy a terminar diciendo que sí, porque yo voy donde usted me ha llevado porque este departamento a mí me encanta.
Entonces vamos a invitar a todos aquellos que nos acompañan en Historias Contadas a un viaje desde la palabra. Pero antes de ir a ese viaje, por, para, es, dende, en la palabra, le quiero llevar o le quiero hacer un contexto. Vamos a echar cuentos de este Caribe colombiano que está repleto de historias, historias que parecieran de ficción, pero que son de la vida real. Cuentos que parecieran de Macondo, pero que además, usted que nació en Ciénaga, dígame si esos cuentos son verdad o no.
Son verdad. Nosotros vivimos como en un Macondo permanente y eso nos inspira y nos lleva a ser lo que somos hoy.
Todas estas cosas que parecen fantasiosas son realidad, así es el Caribe. Bueno, en particular hay un municipio que es Sabana Larga. Sabana Larga es la casa de los diablos arlequines. Sabana Larga es un municipio además con una devoción muy fuerte. Los actos de fe popular, como aprendimos en Semana Santa a denominarlos, son muy fuertes. Y en Sabana Larga también está un corregimiento maravilloso que se llama La Peña. ¿Usted ha ido a La Peña?
Yo he ido a La Peña. Hay un museo bellísimo y me sorprendió porque hasta huesos de mastodonte tiene. Es un museo arqueológico.
Sí, es que es un asentamiento prehistórico y cuando la gente de La Peña comienza a hacer sus construcciones, encuentra estos rasgos y testimonios del tiempo y de la historia, de nuestra historia. Bueno, también está Aguada de Pablo. ¿Ha ido a Aguada de Pablo?
Ese sí no lo conozco.
Aguada de Pablo es un corregimiento muy hermoso, pero además Aguada de Pablo es la tierra del hombre que nos va a llevar a este recorrido desde la palabra. Es la tierra de Luis Fernando Terán, un cuentero que en realidad su vida es puro cuento.
Nací en el corregimiento de Aguada de Pablo, un corregimiento lleno de magia y de historias, muchas historias para contar. Y siento que mi nacimiento fue muy especial, porque tuve la fortuna de ser recibido por manos de una partera de nombre Rita Valencia, la cual no solo me recibió a mí, sino que tuvo también la oportunidad de recibir a más del 50% de los habitantes de Aguada de Pablo. Entonces, eso es muy especial para mí, venir o nacer bajo esa tradición de ser recibido por manos de una partera.
Bueno, y como dice el mismo Luífer, él llegó a este mundo gracias al trabajo de una partera, que en este momento están escasas, pero hay todo un movimiento que está tratando de rescatar este oficio tradicional y que trae luz al mundo a través de la vida. Y Luífer cuenta que desde chiquitico, desde pequeño, él notó que tenía ese talento particular por contar historias, pero además por hacer reír a la gente. Y así fue creciendo Luífer en este corregimiento de Aguada de Pablo, a tal punto que en los velorios lo alcanzaban a llamar para que fuera él quien amenizara, por llamarlo de alguna manera, ese momento luctuoso y tan doloroso en las familias, pero que en el Caribe colombiano ese oficio era de gran relevancia. Quizás como las parteras ya no es tan común y personas que no están relacionadas con esta práctica lo pueden ver quizás como algo atípico, pero en los pueblos del Caribe colombiano los cuentos de velorio eran mucho más comunes de lo que uno cree.
Aguada, como todos los pueblos, guardan historias y costumbres, y acá nosotros conservamos la costumbre de contar chistes o hacer algún tipo de juego durante las noches de velorios. Nosotros lo hacemos más que todo es el día de las 9 noches, la cual es el día en que más llegan personas a acompañar a los familiares del muerto. Algunos no tienen oportunidad de ir el primer día o el día del entierro, pero sí se programan para el día de las 9 noches. Entonces, acostumbramos a hacer más llevadero el dolor de esas familias, ayudándolos contando chistes los últimos días. No se hace ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, porque el dolor está muy vigente. Y recuerdo una anécdota de que en un velorio de 9 noches que yo fui invitado, porque yo de niño contaba, era chiste, no historias. Después de haber contado esos cuentos, me pusieron a descansar y me dieron una cama de lienzo para dormir. Y mientras yo estaba acostado, llegó un niño y dice: ¡Ay, el muchacho que estaba contando cuentos está durmiendo en la cama del difunto! Y cuando yo escuché eso, salí, fue disparado.
Interesante escuchar cómo Luífer nos lleva en este viaje por la palabra. Por eso, Jacob, fue que yo le dije que este Historias Contadas era un viaje desde, en, por, para la palabra, porque es la palabra de Luífer, son sus cuentos, es la forma como él, con su narración oral, va contando su vida, pero también nos va llevando al mágico Caribe que somos, al Atlántico grande, a este Atlántico que tiene más cultura, que tiene más tradición, este Atlántico que se vive. Y esta relación de la tristeza y la alegría, del llanto y la risa. Y yo creo que aquí es muy importante contarle a todo lo que nos acompaña en el viaje, que es que alrededor del velorio se encuentran los vecinos. Llegan los vecinos y son 9 días con sus noches cuidando el alma de quien se ha ido. Entonces, por supuesto, son estos encuentros en donde los cuentos de velorio comienzan a ser tan trascendentales e importantes en nuestra cultura.
Sí, es esa práctica que se convierte en un rito finalmente, y es que los vecinos, junto a la familia que perdió a su ser querido, garantiza a través de la luz, de las oraciones, de la vigilia, además, que esa alma llegue al camino del Padre, ¿cierto? Y esa dinámica que se genera, las aromáticas, el café, la comida y los cantos de velorio, por supuesto, hacen de toda esa práctica realmente maravillosa.
Los cantos y los cuentos de velorio, porque de hecho muchos cuentos además son alrededor del que se fue, de recordarlo con alegría. Bueno, y esto es casi que mágico, porque además Luífer habla de que él, en este mundo de la narración oral, en este mundo de la cuentería, hay magia, y él tiene un tío mágico, un tío muy especial que asombraba a todos con sus trucos, que marca la infancia de Luífer, y que incluso dice Luífer que su tío era capaz de enfrentar la mala hora. ¿Sabrán ustedes qué es una mala hora?
Siempre he creído en la magia de la palabra, y más porque desde niño he escuchado historias mágicas, sobre todo cada vez que le escuchaba la historia a mi tío Magdaleno. Él era un señor místico, admirado y también temido en la población. Él me enseñó a respetar las malas horas y a lograr identificar qué mala hora es para ti, qué mala hora es para otro tipo de personas, aunque tú pases sobre ella. Recuerdo una historia que me contó que luego de una parranda un compañero tenía que ir a su casa y como eran pocas casas que habían en la población, tenías que pasar por calles que estaban llenas de arbustos y montes. Entonces el compañero conocedor de la valentía de tío Magdaleno, le pidió el favor que lo llevara a su casa. Mi tío Magdaleno, otro compañero, se le pegó y salieron juntos a llevar al compañero. Ya cerca lograron ver a una mujer que estaba en el suelo y mi tío logró reconocer que no se trataba de una mujer humana, sino de una mala hora. Y el compañero que iba con él le dijo: Magdaleno, esa mujer que está allá ahora que regresemos de llevar a fulano de tal, si está ahí, le voy a pegar unas patadas. Entonces mi tío le dijo: respeta, que eso es una mala hora y no se está metiendo con nosotros. Él dijo: mala hora sea para nosotros, para otros, cuando venga le pego porque le pego. De regreso se adelantó y trató de hacerle lo que ya había planeado, pero para su sorpresa la mujer se levantó y le alargó el cuello con su brazo. Y mi tío veía cómo levitaban los dos en el aire. Entonces mi tío se acercó y empezó a decir unas palabras que más que palabras era como un tipo de oración y logró hacer que la mujer tirara en el suelo a su compañero, este quedando inconsciente. Al volver él le dijo: yo te dije que respetaras, que eso era una mala hora. Y llegó el comentario en el pueblo a la mañana siguiente cuando refirieron la historia y los incrédulos no creían hasta que se convencieron por las marcas de las huellas de los dedos en el cuello de la persona. Entonces, esa parte también fue muy, muy mágica y muy misteriosa.
Bueno, y justamente esa magia y esa oralidad de la que hemos podido disfrutar en estas historias contadas es lo que hace a Luífer un verdadero personaje en este departamento del Atlántico. Y esa oralidad es la que él rescata y a través, al mismo tiempo, de esta oralidad es que manifiesta todo eso que ha sido parte de su crecimiento personal, pero también del crecimiento de su talento. Diana, y usted, que es la que sabe en este viaje, usted es la que me guía a donde llegamos y yo trato ahí de seguirle el paso en lo que intento, pero que a veces no le doy la talla, pero creo que no es...
Falsa modestia, qué falsa modestia.
Pero bueno, usted que es la que sabe, nosotros hemos transitado distintos caminos. El camino de la gastronomía, el camino de la música, pero en distintos capítulos de historias contadas hemos hecho también mucha referencia a la oralidad y a la lengua, y a esa lengua como vehículo de tradición. Se termina convirtiendo esta riqueza oral en patrimonio. Cuéntenos, en el Caribe colombiano, ¿por qué somos tan dados a la oralidad y a salvaguardar esa manifestación?
En el Caribe colombiano la palabra tiene valor. Es muy importante el valor de la palabra dada, el trato que se hace desde la palabra, pero también la palabra es el vehículo para preservar nuestras tradiciones. También la palabra es la posibilidad que tenemos para que el conocimiento ancestral se mantenga vivo. Y en todo ese ejercicio, a través de una manifestación artística como las artes escénicas, está la narración oral. Y es Luífer un cuentero, un narrador oral. Y es en el Caribe colombiano en donde se han fortalecido a través de los últimos años el ejercicio de la cuentería y de la tradición y de la narración oral como la posibilidad de encontrarnos y reconocernos, como la posibilidad de sacarnos una sonrisa, como una forma y una manifestación artística para que entre todos entendamos que el arte nos conecta con lo que somos y nos conecta en este viaje que, como lo dije al principio, es un viaje por la palabra. Por eso la importancia de la narración oral en el Caribe colombiano, y un cuentero como Luífer nos habla de esta importancia como práctica artística.
Durante el proceso de evolución mía como narrador oral y teniendo como base las historias de los pescadores y luego el intercambio de conocimiento con otros narradores orales de otros países y de otros lugares, he podido aprender que el arte de contar es un proceso y que requiere de una formación, de un aprendizaje. Gracias a esos intercambios de conceptos acerca de la narrativa oral, he logrado identificar cómo poder llegar a la población y he transmitido esos conocimientos aprendidos a niños, adultos, a jóvenes, a muchas personas, no solo aquí en la población, sino también alrededor de la Ciénaga del Guájaro. Y eso satisfactoriamente me ha traído un compromiso, porque es la manera de ayudar a que estas historias sean perduradas en el tiempo, y si más de uno tiene la capacidad de contarlas, pues entonces no moriría ahí, sino que viajarían por el viento, y esa es la intención.
Bueno, Diana, pero si hay algo de lo que nos hemos dado cuenta en estos viajes, en estas historias contadas, es que usted tiene el don de la palabra también, ¿no? Usted llega, conversa, escribe y al final nos narra cuando llegamos de cada viaje de nuevo a Barranquilla, de donde partimos cada día a ver qué podemos descubrir por ahí, y comparte todo esto con su familia. ¿Usted se le mediría a ser narradora oral en algún momento, ya de manera oficial, con público, y caminar el país contando las historias de su Caribe?
Bueno, me gustaría muchísimo. Hay que hacer un ejercicio de formación, pero yo voy a pedir una licencia para quienes nos acompañan en este viaje para contar una historia particular. 1914, Colón, Panamá. Llega al hogar una niña a la que llaman Bienvenida. Bienvenida tiene un hermano que se llama Drigelio, una mamá que se llama Aurelia y un papá que se llama Santander. Era muy feliz. Era una niña en ese momento con posibilidades económicas. Aprendió a tocar el violín y el piano. Cuando tenía 8 años, hay una foto familiar. Y en esa foto familiar están su mamá, su abuela materna, su papá, su hermano y ella. Y esa es la última foto con su mamá. Porque en 1922, la tuberculosis no se curaba. Se despide de su mamá ese día que se va para San José, en Costa Rica, con la conciencia de que va a morir. Va a morir la mamá. Y Bienvenida se queda con mamaita, su abuela materna, hasta los 15 años. Su papá Santander volvió a encontrar una mujer. Y su papá se vino para Colombia. Cuando Bienvenida tiene 15 años, queda otra vez huérfana porque se muere mamaíta. Y va al encuentro de su papá. Cuando llega a Juan de Acosta, donde vivía su papá en el Atlántico, se encuentra con que esa nueva mujer la recibe en la cocina con un plato de peltre y arroz. Y Bienvenida entiende que no era Bienvenida. Prontamente encuentra el amor de la vida, o lo que ella cree que es el amor de la vida, y es Joaquín. Tiene 5 hijos con Joaquín. Unos 12 años después de haberse casado con Joaquín, se da cuenta que no es el amor de su vida. Y en ese momento, una mujer valiente decide que se va a separar de Joaquín. Y le dice a su papá Santander que ella no puede seguir en esa relación porque Joaquín no era el hombre que ella esperaba. Su papá, que tiene mucha tierra, muchas tierras, le dice: bienvenida. Uno, una mujer, no se separa de un hombre. Y si tú te llegas a separar, yo te desheredo. A bienvenida no le importa. Coge su maleta, su baúl, su máquina de coser, su nombramiento de maestra y se va para Barranquilla con sus 5 hijos. Esta mujer la desheredó el padre y levantó a sus hijos. Yo soy nieta de bienvenida. Una mujer que entendió que el feminismo no se grita, sino que se aplica. Y que también sufrió la no tecnología y vio morir a su mamá de una enfermedad como la tuberculosis. Esa es mi historia. Por eso siempre digo que los imposibles no existen.